noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 17 de enero de 2025 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Continúa la segunda jornada. En la Liga MX esta noche, Necaxa le hace los honores a Chivas a las 19 horas. Para el sábado, Cruz Azul visita a Bravos de Juárez a las 5 de la tarde. Y a las 7 de la noche, Monterrey hace lo propio con Toluca. Urgencia de triunfo. En la Liga Española para el sábado, el Barcelona se mide con Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez a las 2 de la tarde. El domingo, Real Madrid enfrenta en casa a Las Palmas a las 9:15 de la mañana. Cima consolidada. En la Premier League este sábado, el líder Liverpool visita al Brentford a las 9 de la mañana, en tanto que Arsenal le hace los honores al Aston Villa a las 11:30 de la mañana. Ronda divisional. En la NFL, el sábado, los jefes de Kansas City reciben a los Tejanos de Houston a las 3:30 de la tarde. El domingo, los Bills de Buffalo hacen lo propio con los Cuervos de Baltimore a las 5:30 de la tarde. Cuarta ronda. Este fin de semana continúa la actividad del Abierto de Australia en todas sus categorías. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Ya son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Saludo muy cariñoso a toda la gente que nos sigue a lo largo y ancho de la República Mexicana, ya sea por la radio, por TV Fórmula, por YouTube, en donde nos esté acompañando, muchísimas gracias. Y a los que nos acompañan también allá en la Unión Americana, muchísimas gracias también. A donde esté usted, gracias por acompañarnos. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de los playoffs de la fase divisional. El día de mañana, un par de partidos, otros dos más el domingo. También un par de jugadores que están en duda para participar, que son fundamentales. Joe Mixon para Houston, Zay Flowers para los Cuervos de Baltimore. Y también vamos a platicar acerca del Abierto de Australia, en donde Renata Zarazúa continúa, ya fue eliminada en singles, sin embargo gana su partido de la primera ronda en el torneo de dobles.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Gratísimo sabor de boca ayer del equipo mexicano allá en Brasil, gratísimo sabor de boca del América Sub-23 contra Xolos. Muchísimos jóvenes vimos en acción. Yo me pongo a pensar qué pasaría si hubiera menos extranjeros en la Liga MX y se le diera oportunidad, más oportunidad a los jóvenes. Creo que calidad hay y nos damos cuenta que muchos equipos sacan jugadores, hay que ponerlos a jugar y hay que darles más oportunidades, me parece.
Sí, el asunto de los dos resultados de ayer es de alguna manera curioso, y voy a explicarme por qué digo que curioso. Porque esta selección de jóvenes que sorprendió a todo mundo porque pensamos que iba a ser mucho más complicado, aunque ayer aquí comentamos que era el primer partido de pretemporada del Inter de Porto Alegre, pero de estos jóvenes la mayoría no van a volver a aparecer en la selección, quizá en el próximo partido con River. Y los del América, que empatan con Xolos, sacan 4 puntos de 6 en sus dos partidos, la Sub-23, tampoco van a aparecer la gran mayoría en lo que resta del campeonato. Pero ya se mostraron, y en el asunto de la selección, Enrique, lo que más me gustó a mí del equipo mexicano, lo que más me ha gustado, independientemente del triunfo, es la personalidad que mostraron casi todos los jóvenes dentro de la cancha, porque ninguno se asustó, ¿eh?
No, para nada, y hay algunos efectivamente que el pánico escénico sí les llega, máxime, pues cuando te pones la camiseta de la selección, aunque hemos platicado era un combinado, porque estás jugando como visitante, porque estás en contra de un equipo brasileño, pero fueron buenos goles los de Lira y Rubalcaba y 10 debutantes con el combinado mexicano, 5 en el primer tiempo, 5 en el segundo, y lo de Gilberto Mora, que también es una gran historia, este muchacho de Tijuana, que hace unos cuantos meses debuta en la primera división, que tiene 16 años, 3 meses y 3 días hoy, y que ayer se convierte en el jugador más joven.
Es hijo de Gilberto Mora, Raúl Eduardo.
Sí, sí, y cuando entra con Xolos ha sido diferencia, lo ha metido Osorio para dar resultados, no para acumular minutos, y ha dado resultado, y ayer otra vez volvió a demostrar, me da mucho gusto por él, la verdad, y hubo muchos jugadores, yo estoy de acuerdo contigo con la personalidad que jugaron, no voy a demeritar el triunfo, ¿no? Pero sí se notaba que el Inter estaba en pretemporada, sobre todo atrás, las facilidades que daban y los descoordinados que estaban en defensa, hubo 3 o 4 mano a mano muy claros para el equipo mexicano, pero al final salieron, cumplieron, y ahí está una opción más para Javier Aguirre, que lo dijo en la conferencia de prensa, mandó un mensajito a los demás y les dijo, ojo, que tenemos más de dónde agarrar si necesitamos jugadores.
A ver, aquí una pregunta interesante para los dos. De los que vieron ayer, ¿quiénes piensan que tienen la oportunidad de colarse a la selección grande, Enrique, Raúl Eduardo?
Pues a mí me gustó mucho Rubalcaba. Me gustó mucho Rubalcaba y, bueno, todavía no es tiempo para Mora, muy, muy jovencito, pero yo diría Rubalcaba.
¿Sabes qué? Rubalcaba, porque por allá, por ese lado, por la izquierda, no hay tantos que tengan la profundidad que tiene él. Y demostró buenas cosas. A mí me gustó Ramón Juárez y creo que Juárez tiene ya la capacidad y los minutos como para estar en la selección mayor. Y ojo con Elías Montiel, qué buen futbolista. Empezando, lleva muchos minutos en el Pachuca, pero la personalidad que muestra también es de llamar la atención. A mí esos tres son los que más me llaman la atención, Raúl.
Yo agregaría a Efraín Álvarez, ¿no? También. Me parece que son de los que pueden llamar la atención para ir para arriba en próximas convocaciones de Vasco Aguirre. Por lo pronto, pues sorprendieron al Vasco, nos sorprendieron a nosotros, el estadio estaba lleno, la gente apoyando, impresionante, y tiene mucho mérito. Por cierto, en ese estadio es la cuarta ocasión que juega la selección mexicana, 3 partidos, 2 del Mundial de 50, uno después de que les habíamos ganado en Maracaná, y el de ayer, que fue contra un equipo, se ha presentado en 4 ocasiones la selección mexicana ahí, y bueno, ayer decíamos que era combinado, ahora sí, mi respeto, les digo selección,
Y además, cuarta victoria de un combinado, selección mexicana, frente a un club brasileño. A lo largo de los años se le ha ganado al Botafogo, al Palmeiras, al Flamengo, y el de ayer al Inter de Porto Alegre.
Oye, ahí van contra River el martes, ¿no? Y ahí viene de regreso Ramón Juárez. Ramón Juárez no viaja a Argentina. Viene a jugar con el América, que el América jugará ya la siguiente semana con todo su equipo contra Santos, ¿no? Jornada doble.
Pues sí, ahí viene Ramón Juárez. River también está en pretemporada, pero es más complicado ese partido porque River se ha reforzado mucho. Y el partido de la noche de anoche, donde el equipo de Xolos y el América empatan un gol, pues yo digo que más que bien, yo diría sobresaliente este grupo de jóvenes, de 6 puntos saca 4 y se mostraron también compitiendo y caramba, muy bien estos jóvenes, ¿no? Algunos de ellos, como este muchacho Ramírez, yo creo que pronto lo veremos también en la primera,
Sí, y el América con su promedio de edad para un partido más joven en 88 años. 22 años y 60 días en promedio en el partido del día de ayer, como decía Raúl, pues le salió perfecto al América este plan de tener vacaciones, una pretemporada que sea mejor a las anteriores, debido a que pues llegaron lejos en los torneos y sacando 4 de 6 puntos.
Oye, Enrique, y súmale que Cota aporta 37 añitos,
Sí, exacto, ¿no? Si lo sacas, baja el promedio notablemente.
Pero vaya, por cierto, qué bien Cota haciendo de líder con los chavos en el primer gol, que se equivoca el jugador del América, va, lo levanta, lo apoya, lo motiva, muy, muy bien Cota. Y el América, el primer tiempo, creo que un poquito mejor Xolos, pero compitió América, y el segundo tiempo fue infinitamente superior el América a Xolos con contundencia, un poquito de contundencia, les hubiera podido meter dos o tres goles fácilmente. Vamos a ver cuántos de estos jóvenes tienen oportunidad de seguir el proceso en la liga y cuántos les da oportunidad Jardine de jugar, pero qué bien se vieron muchos de ellos.
Sí, la verdad que sí. Ahora, estos dos resultados habla bien, muy bien de estos jóvenes del América, pero no habla tan bien, Enrique, de Querétaro y de Xolos, ¿eh?
Pues sí, y no precisamente habla bien de ellos, si se puede decir. Bueno, pues es que el torneo apenas está iniciando. Sabemos que Querétaro es un equipo que batalla notablemente por la cuestión del presupuesto, de profundidad en el plantel. Pero bueno, Xolos en el torneo anterior finalmente quedó séptimo en el torneo, se metió al play-in. Así que sí fue una actuación deficiente el día de ayer y del América muy bien.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
En la Liga MX. La jornada 2 del Clausura 2025 continúa esta noche en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando San Luis visite a Puebla. Más tarde en el Universitario de Nuevo León, Mazatlán visita a Tigres. Y en el Estadio Victoria, Necaxa estará recibiendo a Chivas. Para mañana en el Olímpico Benito Juárez, Bravos recibe a Cruz Azul. En el Nemesio 10, Monterrey visita a Toluca. Y en la cancha del Estadio Jalisco, León visita a Atlas. Para el domingo en la Corregidora, Querétaro le hace los honores a Pumas. Y la jornada se cierra el lunes cuando Pachuca reciba a Santos en el Estadio Hidalgo.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Argentina porque Boca Juniors presentó de manera oficial al español Ander Herrera como su nuevo refuerzo para la siguiente temporada. Herrera llega al club xeneize a sus 35 años de edad, procedente del Athletic de Bilbao, donde habría firmado por un año con opción de firmar uno más. Nos vamos a Inglaterra, donde medios locales informan que Kyle Walker, actual jugador del Manchester City, está muy cerca de salir del cuadro Sky Blue, esto después de 8 años en el club, donde el siguiente destino del lateral inglés estaría en la Serie A, específicamente con el AC Milán. Nos vamos a la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol anunció la gira mundial del Trofeo del Mundial de Clubes 2025, donde dicho tour visitará las 32 ciudades de los equipos participantes en el torneo, por lo que nuestro país estará en Monterrey, León y Pachuca en fechas aún por confirmar. Llegamos a Arabia Saudita, donde Jorge Jesús, técnico del Al Hilal, aseguró que Neymar ya no entra en planes del club árabe, donde el brasileño solo ha disputado 9 partidos en los últimos 3 años debido a las lesiones. Neymar no está ni estará registrado en el equipo. Él ya no puede rendir al nivel al que estamos acostumbrados en esta liga, dijo Jorge Jesús en conferencia de prensa. Cerramos en Inglaterra porque esta mañana el Manchester City confirmó la renovación del noruego Erling Haaland por 10 años más, convirtiéndose así en una de las renovaciones de contrato más largas de la historia. Cabe señalar que en 126 partidos con el club, Haaland ha marcado 111 goles, ganado 2 ligas y una Champions League. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
10 años firmó Haaland, 10 años firmó con el City. Esto no significa que los vaya a terminar, porque lo puede vender más adelante el City, pero lo que sí, Enrique, Raúl Eduardo, yo no recuerdo un contrato de un futbolista por 10 años, ¿eh?
Sí, y bueno, en el mundo del deporte se están dando muchos de esos contratos, Raúl, pero particularmente lo hemos visto en el béisbol, lo hemos visto en el fútbol americano, pero yo la verdad es que no creo mucho en esos contratos, porque luego... aunque pues después de 3-4 años pueden haber cambios, cláusulas de escape, pero no sabes cómo están las cosas para ese deportista o para ese equipo de 10 años después.
Sí, me voy a dar a la tarea de investigar la cláusula de rescisión, pero debe ser bastante, bastante cara también para que no lleguen y se lo lleven.
Pues sí, sí, yo creo que sí. Ahora, me estaba acordando, no sé si se acuerdan ustedes, cuando salió campeón del equipo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el equipo de Tecos, y apareció el presidente de ese entonces y dijo, Vucetich se va a quedar con nosotros 20 años, 20 años. Al año y medio le dieron cuello, pero bueno, también se hizo el intento, ¿no?
Pues sí, tú sabes que ante la efervescencia del triunfo se dicen muchas cosas que no se cumplen.
En fin, vámonos ahora con Beto Campos. Beto Campos está en esas preciosas instalaciones de la cantera de los Pumas. Adelante, Beto.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde Cantera, casa del conjunto de Pumas, donde precisamente el Club Universidad se alista para encarar lo que será esta segunda jornada ante los Gallos Blancos del Querétaro el próximo domingo en el Estadio Corregidora. El conjunto auriazul viene de vencer a Necaxa en Ciudad Universitaria y vamos a escuchar las palabras de Rodrigo López.
Creo que nosotros siempre nos enfocamos en enfrentar partido a partido. Creo que sí, ha sido difícil los partidos de visita, pero bueno, es una característica que tienen en particular esos partidos, ¿no? Siempre viajar, siempre ir a una cancha de visita, pues es más complicado, pero bueno, nosotros sabemos de la capacidad, de lo preparado que estamos y pues bueno, confiamos en eso. Sí, claro. Bueno, Pumas siempre está para competir por el título, al final somos Pumas. Al final somos Pumas, al final estamos siempre para competir por lo grande, somos un equipo grande. Y bueno, sobre el equipo, pues bueno, creo que sí, aunque se va el chino, pues bueno, llegan buenos refuerzos y mantenemos la misma estructura de equipo y al final creo que eso nos fortalece porque bueno, nos conocemos entre nosotros y nos permite tener un buen desempeño, ¿no? Pues creo que sí tenemos una característica en particular este torneo que es el dolor de haber sentido tan cerca la posibilidad de haber competido por el campeonato el torneo pasado. La verdad que quedamos muy dolidos y eso se ve en cada entrenamiento, estoy seguro que se va a seguir viendo en los partidos. Entonces creo que esa ambición y ese dolorcito que nos deja el torneo pasado, yo creo que esa va a ser una de las características que se van a notar en este torneo porque nos motiva de verdad muchísimo a cada día trabajar y en los partidos a dejar todo, dejar la piel para ganar cada partido.
Parte de lo que se comentó en cantera con el conjunto de Pumas, señalar que Adalberto Carrasquilla, este nuevo refuerzo del conjunto universitario, ya se presentó con el plantel, sin embargo, no tendrá minutos en lo que será el próximo domingo dentro de la segunda jornada de la Liga MX. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Raro, pero el fin de semana no hay fútbol en la Ciudad de México. Los Pumas van a Querétaro, Cruz Azul va a jugar a Ciudad Juárez y el América ya jugó su partido contra el equipo de Xolos. No hay partidos este fin de semana, no hay ningún juego en la Ciudad de México. Hay buenos partidos, ¿eh? Hay buenos partidos. Y por cierto, para la gente de Guadalajara, James Rodríguez sí viaja con el equipo de León. No quiere decir que vaya a jugar, pero sí viaja y ya arregló sus papeles y pudiera entrar. Eso ya depende de Berizzo, pero sí hace el viaje. Y en fin, vamos a ver qué es lo que pasa en esta segunda jornada. Yo espero, Enrique, que el nivel se eleve un poquito en esta segunda jornada.
Sí, lo esperamos, Raúl. Quizás el mejor partido de la jornada puede ser el Toluca contra Monterrey. Estará jugando el día de mañana a las 7 de la noche. Y también de esas cosas raras que mencionabas, que no hay fútbol en la Ciudad de México, pues solamente hay un partido el domingo, que es el Querétaro Pumas, y tenemos lunes por la noche el de Pachuca Santos.
Oye, y el tema de que abre la jornada el Puebla, ¿no? En a las 7 de la tarde contra el Atlético San Luis, y como es costumbre en el Puebla, bajas y bajas y bajas, se va Diego de Buen, su capitán, creo que el emblema de Puebla, los últimos, ¿qué te gusta? 5, 6, 7 torneos, la garra del equipo, el líder, y se lo lleva el Arcamón a Necaxa, lo conoce muy bien. Muy buena contratación para Necaxa, pero una baja muy, muy sensible para el Puebla. Yo también estoy de acuerdo. El mejor partido es sin duda Toluca-Monterrey, aunque a Monterrey le cuesta mucho, mucho siempre Toluca o la Ciudad de México, pero pinta para hacerlo mejor.
Sí, la altura les pega, ¿no? Tanto la de Toluca como la de Ciudad de México al equipo de los Rayados. Pinta bien ese partido. Hay que recordar que el Turco Mohamed y sus Diablos Rojos hicieron 4 goles. Rayados no se vio nada bien. empató a uno contra el equipo de La Franja, contra el equipo de Puebla, y vamos a ver cómo se comporta en su visita a esta casa de los Diablos Rojos, que es otro de los estadios, Enrique, Raúl Eduardo, que tienen abonos vendidos en gran cantidad. Y otro estadio, que claro, los de Monterrey siempre, ¿no? Las de Chivas también para esta temporada nuevamente. Y León, León ha vendido una cantidad de abonos con la contratación de James Rodríguez también. Y esto ayuda a los equipos también, o sea, es una muestra, si les das calidad te pueden ayudar, ¿no?
Ah, no, bueno, pues por supuesto, es un imán de taquilla. Y tenemos que ir a una pausa, Raúl.
Pues vamos, vamos, no, regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Premier League este sábado, el West Ham de Edson Álvarez enfrenta en casa a Crystal Palace. El Fulham de Raúl Jiménez visita al Leicester City. En la Eredivisie el sábado, el Feyenoord de Santiago Jiménez visita al Willem. En la Liga de Portugal este domingo, el ABS de Guillermo Ochoa enfrenta al Nacional como visitante. En la Liga de Grecia para el domingo, el Ofi de Jordan Silva visita al Panetolikos. El AEK de Atenas de Orbelín Pineda hace lo propio con el Panathinaikos. En la Liga de Bélgica el domingo, el Anderlecht de César Huerta visita al Kortrijk. En la Liga de Dinamarca el sábado, el Copenhague de Rodrigo Huesca se enfrenta en casa al Lyngby.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, Charros de Jalisco venció a Naranjeros de Hermosillo en el sexto juego de semifinales por pizarra de 14 carreras a una, con Manny Bañuelos apuntándose la victoria al lanzar en 6 entradas, permitiendo 4 hits, una carrera, 3 bases por bola y 4 ponches, con lo que eliminan a los campeones y acceden a su cuarta final en 10 años. Escuchamos al manager del equipo, Benjamín Gil.
Esperamos rival. Vamos a descansar estos 2 días y luego volver a entrenar y prepararnos para quien sea el rival. Pichamos muy bien, bateamos bien, empezamos a tener muchos, muchos buenos turnos. Podemos celebrar esta noche, ¿verdad? Y de mañana en adelante ya empezamos a hacer preparativos y ponernos mentalmente para conseguir las otras 4 victorias y ganar el campeonato.
En la Liga Mexicana de Softball, rumbo a la segunda edición del torneo, Sultanes Femenil anunció la incorporación de Peyton Gottschall al cuerpo de picheo. Tras su destacada participación en el softball colegial de la Universidad de Tennessee en Estados Unidos, se suma a los refuerzos norteamericanos con Madison Hosky y Lindsay López, además de las jugadoras provenientes de Países Bajos, Laura Bissing y Zuka Van Gort. Y en el fútbol americano de la NFL, la liga anunció a los Delfines de Miami como el equipo designado para jugar por primera vez en el estadio Santiago Bernabéu en España para la temporada 2025. La fecha del encuentro y el rival se darán a conocer más adelante, una vez que se haya definido el calendario de la próxima temporada, donde se tienen previstos que sean hasta 8 juegos de temporada regular fuera de Estados Unidos.
Señor Bura.
Gracias, Raúl. Por cierto, lo que ahora escuchábamos a Betsabe y un momento vamos a platicar acerca del fútbol americano, pero yo no sé por qué en España le dicen la Super Bowl. No lo entiendo. Pero bueno, pues los Delfines de Miami estarán jugando en el Santiago Bernabéu un partido de campaña regular.
¿La Super Bowl?
Sí, le dicen la Super Bowl. No sé por qué.
Con la pasta de diente, oye, con la pasta de diente Forans.
Sí, claro. Me acuerdo de aquel gran actor estadounidense, Tyrone Power, que bueno, aquí lo conocíamos como Tyrone Power. Pero bueno, pues es la Super Bowl. Bueno, antes de hablar de fútbol americano, rápidamente lo que sucedió en el Abierto de Australia el día de hoy, donde en damas gana la tercera en la siembra Coco Gauff, pierde la número 7 Jessica Pegula. La mexicana Renata Sarasua, haciendo pareja con la japonesa Miyu Kato, avanza a la segunda ronda en el torneo de dobles. Una gran victoria porque despacharon a la pareja número 10 en la siembra, Mónica Niculescu y Sofía Kenin, por 6-4 y 6-4. En dobles mixtos se perdió Yulana Olmos, que ya había sido eliminada en dobles, y avanzaron Novak Djokovic, número 7 en la siembra, y también el número 3, Carlos Alcaraz. Bueno, este fin de semana es la fase divisional de la NFL, y iremos en orden. El primer partido mañana 3:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, es el de Houston visitando a los Jefes de Kansas City, justamente en Kansas, en donde pues está haciendo frío y mañana habrá más. Saludamos a Francisco Villalobos. Señor Villalobos, ¿cómo estás? ¿Qué nos platicas?
Hola, Enrique, Raúl Eduardo, saludos amigos de la Fórmula E, en vivo y en directo aquí desde Kansas City, Missouri, donde ahorita, créeme compañero, es una primavera comparado a lo que va a ser mañana con sus menos 5 grados centígrados, sensación térmica de menos 10, y pasado mañana, el lunes de viaje de regreso a Houston, compañero, vamos a estar a menos 15, tirando la menos 20, con sensación térmica infernal. Pero bueno, hay que mantener el optimismo, no hay nieve, lo cual sería una ventaja para los tejanos que vienen con los deseos de poder llegar por primera vez al juego de campeonato de la Conferencia Americana. Está haciendo su quinta aparición, la cuarta aparición. Sus primeras tres veces ha sido contra los Patriotas, perdieron dos veces ahí contra ellos, perdieron dos veces contra Baltimore, perdieron una vez contra Chiefs. O sea, esa es la sexta aparición por parte de los locales. Llevan un buen rato sin jugar, Enrique. O sea, ¿cuántos? ¿Qué te gustan? Si le cuentas el partido que jugaron con suplentes, es prácticamente dos semanas, tres semanas sin jugar con el cuerpo, con el equipo titular en este equipo de los Chiefs. Y bueno, pues, o sea, en términos, en cuestiones de que son de que este Patrick Mahomes, aquí leyendo aquí, la última vez que perdió un partido de postemporada aquí en Arrowhead Stadium, el señor Patrick Mahomes fue antes de la temporada 2020. Lleva 8 partidos de postemporada que ha ganado el señor aquí en su estadio, en su casa. Lo más cercano de perderlo fue esa garrafal comeback que tuvo los Chiefs sobre los Texans. Acuérdate que iban 24-0, algo así por el estilo, en los primeros dos cuartos. Y bueno, pues le dieron la vuelta los locales y las ilusiones de los Texans se acabó, compañero. 80,000 espectadores, espera que llena ese hermoso estadio, que tú lo conoces y lo conoces bastante bien, compañero.
Sí, efectivamente, ahora que hablaba acerca de la inactividad de los titulares de los Jefes de Kansas City, el último partido fue el día de Navidad, 25 de diciembre, en contra de los Acereros, por lo cual van a ser 24 días sin actividad para ellos, aunque Andy Reid es un entrenador que, o sea, no estaban de vacaciones, tiene entrenamientos muy, muy fuertes. Kansas City le ha ganado dos veces en postemporada anteriormente a Houston. La primera vez fue en el juego de comodines del 2015, 30-0, y luego este partido que mencionas, estaban 24-0 efectivamente para Houston. Esto fue en la fase divisional del 2019 y ganaron 51-31 los Jefes de Kansas City, así que debe ser un partido interesante con Houston, que busca su primera aparición en un juego de campeonato de la NFL, en la Conferencia Americana, desde luego.
Casi un mes, Enrique, casi un mes sin jugar. O sea, no sé, tío, tú le sabes al fútbol americano mucho mejor que yo, compañero. O sea, no sé si eso va a ser factor o no. Obviamente, digo, no van a tener la nieve a su favor como suelen tener en este estadio. Los bastantes tejanos que hicieron el viaje de 15 horas en carretera a esta ciudad van a tener su fiesta del tailgate, y pues las apostadoras le dan 8 puntos de ventaja a los locales, como es lógica, pero yo pienso que es una misión, por no decir imposible, de los tejanos, pero sí bastante difícil, ¿no?
Muy complicada, sobre todo que ellos están acostumbrados a jugar en un estadio techado y ahora las condiciones del clima no les van a favorecer. Francisco, muchas gracias y tápate bien, tápate el pechito.
Aquí nuestra hermosa chamarrita, ¿cómo de que no, compañero? Fuerte abrazo, y nos al pendiente.
Saludos, gracias a Francisco Villalobos. Washington contra Detroit es el segundo partido del día de mañana. Raúl y Eduardo van a jugar a las 7 de la noche. Estos equipos que no se enfrentaron en campaña regular, es la cuarta vez que se ven las caras en postemporada. En 82 en la fase de comodines, en el 91 juego de campeonato de conferencia, en 99 fase de comodines. Y Washington ganó siempre, pero también siempre los partidos se realizaron en Washington. Ahora se van a ver las caras en Detroit, donde los jefes, los Leones, aparecen como el número uno en la siembra de la Nacional. Nunca antes lo habían hecho, nunca antes habían ganado 15 partidos, como es el caso en este momento. Detroit con el ataque número uno en puntos de la liga, con 33 por encuentro, aparecen como favoritos de manera importante, pero bueno, Jaden Daniels y Washington ha hecho una campaña realmente sensacional, mucho más avanzado en el proceso de lo que se esperaba para esta temporada. La primera con Daniel, la primera con Dan Quinn, su entrenador en jefe, y es además una escuadra que está acostumbrada a grandes regresos, y lo ha hecho en semanas consecutivas. Ya le ganaron a Tampa la semana anterior, un partido que se antoja mucho mañana.
Oye, Enrique, yo creo que en el primero Kansas no hay manera de que pierda, no veo cómo pueda perder. Y en el de el Detroit contra Washington, si Washington quiere ganar, tiene que hacer, ¿qué te gusta? 35 puntos, cuando menos, ¿no?
Puede ser, y sobre todo que la defensiva esté activa, buscando entregas de balón de Jared Goff, que tengan ofensivas sostenidas, que mantengan en la banca a Jared Goff. Y por supuesto sacar puntos, porque la defensiva de Detroit tiene muchas bajas, y eso es algo muy importante. Este partido, bueno, bajo techo, 22 grados centígrados, no hay ningún problema. Pero el domingo, el primer jueves a las 2 de la tarde, y es Carneros visitando Filadelfia. Se vieron las caras ya en la temporada regular, y ganó el equipo de Filadelfia en la semana 12, 37-20. Saquon Barkley tuvo más de 300 yardas totales ese día, 255 por la vía terrestre. Y para este partido no nada más se pronostica temperaturas de 5 bajo cero, sino que también nieve. Así que son condiciones complicadas. Green Bay fue víctima de Filadelfia la semana anterior. Carneros el lunes le gana a los vikingos de Minnesota. Por cierto, ya se enfrentaron estos equipos en un partido por el título de la NFL en 1949. Este partido lo ganaron las Águilas, que en ese momento se convertían en bicampeones de la NFL. Y el último partido, pues es la cereza del pastel, el de Baltimore, visitando a los Bills de Buffalo. Es el mejor partido del fin de semana. Tiene solamente un antecedente en postemporada, la fase divisional del 2020, donde ganó Buffalo 17-3. Ya estaba Allen, ya estaba Lamar Jackson, que son los máximos candidatos para ser designados como el jugador más valioso de la temporada. La temperatura debe rondar por ahí de 10 bajo cero. Nunca Lamar Jackson ha jugado con una temperatura así. Me parece que los corredores son los que van a definir este partido. Son grandes ofensivas, los dos promediando más de 30 puntos por partido, y auténticamente es pues un volado, ¿no? Aparece por un punto y medio como favorito de los Cuervos, aunque son visitantes, y creo que Baltimore tiene con qué ganarle a los Bills, aunque mi corazón diría Buffalo, porque hicieron Super Bowl Buffalo-Detroit.
Yo también creo que Baltimore tiene con qué ganar. Enrique, me encantaría que fuera Buffalo también, me encantaría. Creo que ya se lo merecen. Además, creo que Buffalo tiene un poquito más de chance de ganarle a Kansas que Baltimore.
Yo voy con los cuatro locales, voy yo. Con los cuatro locales.
Sí. Yo vamos, me parece que es lógico, y entonces vas con Buffalo para ganarle a Baltimore.
No se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy culmina la actividad de la jornada 3 de la Liga MX Femenil tras el encuentro entre Tijuana y Toluca desde la frontera a las 9 de la noche. Pumas goleó a Santos 6-1 en Ciudad Universitaria. Pachuca igualó a 2 con Cruz Azul en el Hidalgo, y Atlético de San Luis dio la sorpresa y venció a las bicampeonas Rayadas por la mínima diferencia en el Alfonso Lastras. Escuchamos al estratega de las potosinas, Nacho Quintana.
Sabíamos que veníamos con un contexto complicado, que cada partido lo vamos a jugar como con el carácter, con la personalidad con la que se pararon. No vamos a descansar, no nos vamos a conformar, porque el objetivo está claro, que es meternos a liguilla.
Puebla cayó en el Cuauhtémoc ante León 2-1. Querétaro derrotó a Mazatlán 3-1. América goleó a Necaxa 5-0 en Aguascalientes. Tigres cayó ante las rojinegras del Atlas 1-2 en el Volcán. Y Chivas y Juárez repartieron puntos con el empate a cero. El domingo inicia la actividad de la jornada 4 de la Liga MX Femenil, con el duelo entre Rayadas y Puebla a las 7 de la noche en la Sultana del Norte. Y a las 9, Mazatlán enfrenta a Pachuca desde el Encanto. Para el lunes, Juárez recibe a Pumas en la Frontera a las 4:45 de la tarde. A las 5, Atlético de San Luis vuelve de local ante Tijuana. Y León recibe en el Bajío a Tigres. A las 7, Toluca enfrenta a Querétaro en el Nemesio 10. Y la jornada 4 de la Liga MX Femenil culmina el martes con triple cartelera. A las 3:45 de la tarde, Cruz Azul recibe a Chivas en la Noria. A las 7, Atlas enfrenta a América en el Jalisco, y a las 9, Santos recibe a Necaxa.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Champions. Marcus Maracovich, Woody Harrelson, es entrenador de básquetbol profesional y quiere dirigir en la NBA. Cierto día en su automóvil, va a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, por lo que choca con una patrulla. Como sanción, debe realizar servicio comunitario, asignándole a entrenar a los Friends, un equipo de jóvenes con discapacidad intelectual. Luego de una desafortunada recepción de los chicos, Marcus quiere dejar el puesto, pero con el tiempo y mucha paciencia se gana la confianza del grupo. De inmediato les enseña los fundamentos del baloncesto, y más adelante, juegan un torneo regional, y luego de ganarlo, califican a las Olimpiadas Especiales en Winnipeg, Canadá. ¿Serán campeones los Friends? Averígualo en esta comedia, que es remake de la cinta española Somos Campeones de 2018. En 2023, Michael Franky musicalizó la película. También escuchamos Unbelievable con EMF y Top Tombi con Chumbawamba, entre otras melodías e intérpretes. Champions. La valentía es el camino al triunfo. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Y bueno, vamos ahora con este gran evento que va a venir en la Riviera Maya, con Betsabé Rosales y Mauricio Ávila. Adelante.
Saludos, Raúl, amigos de la Fórmula S. El día de hoy tenemos el placer de tener a Gustavo Santos Coy García, director del Riviera Maya Open. Me acompaña, por supuesto, mi compañero Mauricio Ávila, quien también nos está acompañando, porque hay noticias muy importantes. Platícanos, Gustavo, qué evento tan importante va a haber próximamente aquí en México.
Raúl, qué gusto saludarte. Bueno, como comentas, tenemos grandes noticias para el golf mexicano. Acabamos de anunciar el LPGA en Riviera Maya, a partir del 22 de mayo, un evento que reúne a las mejores golfistas del mundo y se convierte en el regreso de la LPGA a México, en el regreso de la LPGA a Latinoamérica, un evento que va a reunir a las mejores golfistas del mundo, donde tendremos grandes emociones durante toda la semana y un evento que la gente no se puede perder.
Gustavo, es el único LPGA en América Latina. ¿Qué tiene Mayakoba? ¿Qué tienen ustedes como empresa para ofrecer a LPGA, para voltearlos a ver y decir, va a ser con ustedes, va a ser en México? Cuéntanos de ese diferenciador que tiene el país y que tiene la región para tener este torneo tan importante.
Bueno, como comentas, es el único torneo en Latinoamérica, pero cuando hablamos de Mayakoba, cuando hablamos de la región, cuando hablamos de Quintana Roo, hablamos de una región que se ha convertido en una de las atracciones turísticas más importantes a nivel mundial, que eso juega un papel muy importante, no solo para los aficionados, pero también para las jugadoras y también para la LPGA. Por otro lado, hablamos de que Mayakoba tiene gran experiencia organizando torneos de golf, tuvieron 16 años el PGA, tuvieron 3 años el Leaf Golf, se convierte en el único campo de golf a nivel mundial que organiza las tres máximas etapas de golf a nivel mundial, ¿no? Entonces, prácticamente en un escenario como Mayakoba tienes el paraíso, tienes un espectáculo garantizado. Y recordar que no solo es un evento para Quintana Roo, no es un evento para Mayakoba, es un evento para México y para Latinoamérica. Y el poder ver a las latinoamericanas, el poder ver a Gaby López, a la mexicana, presente en su casa es espectacular.
Gustavo, además lo mencionaba, ¿no? En conferencia va a ser una semana antes del US Open, lo que prácticamente abre la puerta, ¿no?, a las mejores jugadoras del mundo y la posibilidad de tener jugadoras mexicanas que se puedan codear con ellas, ¿no?
Sí, como comentas, es una gran semana. Hablamos de que es una semana antes del US Open, una semana donde las jugadoras van a querer prepararse, pero además es una bolsa muy interesante, es una bolsa muy importante. Hablamos de 2.5 millones de dólares, donde nos coloca dentro de las bolsas más importantes de la LPGA a nivel mundial. Y hablamos con Gaby López, que es sumamente emocionada por ese torneo, de ver a las mejores golfistas, y que seguramente tendremos a las mejores aquí durante toda la semana.
¿Dónde pueden comprar los boletos toda la audiencia de Grupo Fórmula que quiera acompañarlos, Gus?
Claro, invitar a todo el radioescucha que nos acompañan a vivir el mejor golf del mundo en Mayacoba, en Riviera Maya, del 22 al 25 de mayo. Los boletos están disponibles a través de boletomovil.com y también a través de las plataformas de mayacoba.com.
Perfecto. Gustavo, muchas gracias por este tiempo. Mauricio, también muchas gracias por estar aquí. Compañeros, regresamos al estudio.
Muy buen evento el que viene, Raúl Eduardo. ¿Qué tenemos en el fútbol internacional este fin de semana?
Lunes 5 de la mañana, Raúl, el sorteo de la Copa del Rey, muy temprano, Valencia, Leganés, Getafe, Barcelona, Atlético de Madrid, Osasuna, Real Sociedad y Real Madrid se van a sortear los cuartos de final. Es a partido único, el equipo que salga primero en el sorteo es local, se juega el 5 de febrero, así que pendiente, podría haber clásico en la Copa del Rey. Y en la Liga en España, mañana el líder, el Atlético de Madrid, visita a Leganés, debe ser un partido ganable para el Atlético de Madrid. El Barcelona tiene una visita muy complicada, va a Getafe, un equipo que se le complica mucho, el equipo de José Bordalás, y el Real Madrid recibe a la Unión Deportiva Las Palmas el domingo. Esa es la actividad en España. Creo que el que más complicada la tiene es el Barcelona, y mañana el líder Liverpool visita al Brentford, Raúl, dentro del más destacado, además del Aston Villa, visitando al Arsenal. Es lo más interesante en la Premier.
Por cierto, el día de hoy el Español de Barcelona le ganó 2-1 al Valladolid. Lo comentamos porque el Valladolid lo dirige Diego Coca, que no le está yendo muy bien. La semana pasada ganó, pero tiene problemas el Valladolid, que recién ascendió. Y el Real Oviedo gana de visitante en Cartagena 1-0, y está este equipo Grupo Pachuca en el tercer lugar de la división de ascenso en este momento, con algunos partidos pendientes. Y bueno, pues lo que viene el fin de semana, Enrique, para el fútbol americano es espectacular, ¿eh?
Sensacional, Raúl, con esos cuatro partidos divisionales. Casi siempre es el mejor fin de semana de la postemporada, incluyendo juegos de campeonato de conferencia y el Super Bowl. Y por cierto, en el béisbol, Rocky Sasaki, este que es un pitcher extraordinario, gran prospecto, 23 años, japonés, que fuera campeón del Clásico Mundial de Béisbol, que tiene una recta superior a las 102 millas por hora, estaba entre Dodgers, San Diego y Toronto, y se decide por los Dodgers. Así que se estará uniendo a Shohei Ohtani y a Yoshinobu Yamamoto. Los Dodgers pintan otra vez para ser campeones.
No, pues eso ya es trampa.
Oye, Enrique, tres abridores japoneses en los Dodgers.
Así es, así es.
Con esto nos vamos. Y me antojaron los sushis, pero viene Pepe Cárdena. Encontrar la mujer que
dibuje mi cuerpo en cada rincón. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.